Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es su programa especial y les agradezco a los que nos sintonizan a través de frecuencia modulada, a los que nos sintonizan a través de amplitud modulada y de todo el espectro a donde estamos llegando de la gente que se está conectando por internet y que nos sigue a través de las redes sociales, que nos sigue a través de YouTube o que nos sigue desde páginas hermanas que transmiten este programa. Hoy va a ser un programa diferente porque la situación así lo requiere. Les voy a contar un poco de contexto. El día domingo, el domingo 3 de junio, muchos estábamos descansando y de repente los celulares empezaron a sonar recibiendo los reportes de noticias y me llamó la atención porque era uno tras otro tras otro. Y yo dije, ¿qué está pasando? ¿Qué desgracia está pasando? ¿Una nueva guerra? Porque usualmente mi teléfono está activado para recibir noticias que son realmente importantes. Y me sorprendió porque la noticia venía de un país hermano, de Guatemala. Y me sorprendió mucho porque el lugar que se reportaba como en estado de emergencia era una ciudad y un país al que yo había visitado apenas hace un par de años, del cual, de ese país yo me enamoré, del cual yo tenía y tengo pensado regresar. Entonces me empezó a doler cada línea que yo iba leyendo, porque hablaba de un volcán, el cual yo había admirado y había visto 2 años atrás, desde la antigua Guatemala, y en ese momento estaba entrando en una erupción que yo ya lo había visto escupir lava, y lo había hecho de una forma demasiado tranquila, pero las imágenes que nos estaban llegando a cuentagotas y después de una forma más constante, nos mostraba algo que me parecía ser parte de una película de terror. Y así fue como nos empezamos a dar cuenta que el volcán Fuego, que es un estratovolcano, un de estos volcanes que son agresivos, estaba haciendo erupción. Al parecer, durante 16 horas hizo erupción, y en esas 16 horas soltó cenizas, soltó mucha lava, y las cenizas que soltaba eran demasiado calientes. Es así como veíamos a las personas quemadas, con quemaduras de primero, segundo y tercer grado. Muchos estaban muriendo, y aunque los primeros reportes hablaban de muy pocas personas, conforme pasaban las horas, nos dábamos cuenta que eran más y más y más. En estos momentos, mientras grabo este programa, las cifras se van modificando. ¿Por qué? Porque los cuerpos de rescate incluso no pueden llegar a muchas de las zonas que están en estado de emergencia. Pero después empezamos a ver videos de cómo valientemente el ejército, los bomberos, grupos civiles se estaban organizando para rescatar a todas las personas que estaban en situación, pues, de desgracia. Y también me llamó mucho la atención la situación que estaban viviendo los animales. Incluso hubo un caso de un perrito, y esto lo voy a comentar porque esto es lo que genera esta llamada que estoy haciendo. Hubo un perro que, como bien sabrán, nosotros queremos mucho a los animales. Y había un perro que estaba alertando a los cuerpos de rescate para que lo siguieran. Cuando los cuerpos de rescate lo siguieron, encontraron en el interior de la casa donde los llevó el perro a 8 personas muertas por el volcán. El perro había sobrevivido, y es así como nos enteramos de este perrito, y muchos de ustedes me empezaron a preguntar, ¿qué pasó con ese perro? ¿Qué pasó con ese perro? Fui siguiendo el rastro de lo que había pasado con este perro, y es así como llegué a comunicarme con la directora de la comunidad Gatuna, que es una organización no gubernamental que está en la capital, Guatemala. Ella se llama Elizabeth Martínez, y con ella me estoy comunicando. Hola, directora, muy buenas tardes, pero la situación y en las circunstancias en las que nos estamos comunicando, pues sí son difíciles.
Hola, Ulises, sí, mucho gusto. Sí, la verdad que sí, que las circunstancias por las cuales nos comunicamos ahora mismo es preocupante. A pesar de la gran tragedia, pues hay cosas positivas, y lo positivo es que hay muchas personas que lograron escapar, así como muchos animalitos.
¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaba haciendo usted cuando se enteró de la catástrofe?
Nosotros somos una organización que se dedica a ayudar a los animales y también a las personas de escasos recursos que no tienen dinero para castrar o para operar, digamos, a sus gatitos en las clínicas, personas que no tienen los recursos suficientes. Entonces nosotros hacemos eventos de castración masiva y nosotros estábamos en un evento de castración el día domingo. Cuando vimos que el día era como muy gris, literalmente gris, opaco, y estábamos tomando lista de los pacientes que llegaban, cuando empezaron a caer gotitas de, no gotitas, perdón, arenita en la hoja en la que estábamos escribiendo y nos pareció pues muy raro. Al pasar las horas empezamos a ver que la calle empezaba a ensuciarse y los carros estaban empezando a llenarse de arena y estábamos todos preguntándonos, todos los clientes y hasta las jaulitas de los animalitos estaban ya empezando a llenarse de arena y todos estábamos preguntándonos qué estaba pasando. Y bueno, estuvimos tan ocupados porque atendimos 105 gatos este día que no tuvimos tiempo de ver las noticias hasta que terminamos aproximadamente a las 3 de la tarde. Y cuando nos dimos cuenta en el noticiero, pues ya habían muchas personas fallecidas, desafortunadamente.
¿Y qué fue lo que los llevó a pensar, okay, nosotros tenemos que hacer algo, vamos para Zacatepeques o Escuintla o a la zona donde fueron, pues que son tres departamentos los que están, a los que pertenece este volcán, ¿verdad? Que no comenté, pero también está Chimaltenango.
Sí, nosotros nos contactamos directamente con Conred, que son los encargados de ayudar en el área de desastre, y ellos nos comunicaron que habían animalitos aún con vida. Nosotros fuimos tan pronto como pudimos a la aldea El Rodeo, que es en Escuintla, y ya estaba tapado el paso, ya no había paso, pero aún así nosotros nos quedamos esperando a ver si habían animalitos que pudiéramos ayudar. Y ahí fue cuando Conred nos entregó a este perrito y a un gatito que está totalmente chamuscado. Él sí sufrió quemaduras en todo su pelo, los bigotes, incluso tiene bien inflamados sus ojitos. El perrito afortunadamente está en buen estado de salud, a pesar de que, pues tristemente, él perdió a su familia.
¿Le habían comentado la historia de este perro?
Yo lo vi después de que el perrito me lo dieron. Yo me di cuenta que era ese perrito que había guiado a los de Conred y a todos los rescatistas hacia la casa de sus amos que tristemente fallecieron y que pues él estuvo con ellos hasta el último minuto.
Conred es la
Una, una.
Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, ¿verdad?
Así es. Sí. Él fue el que guió a Conred y a todos los demás rescatistas. Fue una historia realmente de mucho amor, una lealtad hasta el último minuto. Es algo que tenemos que aprender mucho de ellos porque a pesar de que hay personas que de repente se enojan con su perro o incluso los reubican, los dan en adopción por esto o el otro, el perro jamás piensa siquiera en abandonar a su amo. Está fiel hasta el final y esto es algo que nos lo demuestra esta historia, porque hasta siguiendo el cadáver de sus amos estaba el perrito. Fue algo muy, muy triste.
¿Y la historia del gato? Es decir, ¿el perro y el gato vivían juntos en la misma casa o este lo rescataron de otro sitio?
El gatito no es de esa misma casa. Es de otra casa, pero sí es de la zona cero, de la zona afectada. Es increíble que bajo los escombros, donde todo quedó hecho un desastre, la lava deshizo todo y todo estaba hirviendo, estaba calcinado, como un gatito de 2 meses pudo sobrevivir a tal catástrofe. Al gatito lo vieron cuando ellos estaban levantando los escombros y entonces sale de ahí el gatito a toda velocidad y ellos se preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Cuando se dieron cuenta era un gatito totalmente sin pelo. El gatito fue de otro lugar, de la zona de desastre, pero él sí sufrió bastantes quemaduras. Afortunadamente, él está bien y de momento está hospitalizado en una veterinaria.
¿Cuántos animales han rescatado hasta este momento?
Únicamente dos. El día de mañana nosotros regresamos a la zona de desastre a traer más animalitos que lo necesiten.
Ya, ustedes como dentro de la comunidad gatuna de esta organización no gubernamental, tienen que pagar veterinarios, tienen que pagar la atención de los animales. ¿O ustedes ya cuentan, ustedes dentro del grupo ya son veterinarios? ¿Cómo es que están funcionando?
Nosotros contratamos todos los servicios veterinarios. Para estos gatitos rescatados, los veterinarios sí nos ofrecieron su apoyo gratuito para atenderlos porque saben que muy probablemente son muchos y vienen con quemaduras muy feas o incluso pueden haber muchos fracturados. Muchas veterinarias han puesto sus servicios a la orden de nuestra organización y de varias, ¿verdad? De todos los que estén colaborando. Y lo que sí necesitamos es ayuda, pues es para la manutención, ¿verdad? Porque después de los gastos veterinarios, luego son ubicados en hogares temporales donde ellos necesitan, en el caso de los gatos, arena, concentrado, sus antipulgas, sus vacunas y pues esa manutención para lo que también estamos necesitando ayuda ahora mismo.
¿Cómo la gente se puede poner en comunicación con ustedes para, pues, para hacer donaciones? Y eso sería muy bueno.
Sí, nosotros tenemos una página oficial que se llama Comunidad Gatuna. Estamos casi en todas las redes sociales, estamos tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram y Google Plus. Pueden encontrarnos ahí como Comunidad Gatuna o bien también si quieren pueden hacer donaciones a nuestra cuenta de la organización, que es una cuenta oficial. No sé si es, puedo dar el número de
Sí,
cuenta.
por favor, por favor.
Es del Banco Industrial, es una cuenta monetaria y el número es 207-00-99-205. Y está a nombre de Comunidad Gatuna también la cuenta de la organización. Nos pueden ayudar con eso. O si hay personas en Guatemala que desean hacer su aporte no monetario, sino en especie, también lo puede hacer. Pueden donarnos comida para gato, para perro, arena, desparasitantes y también antipulgas. Ese tipo de donaciones son las que ahora estamos recibiendo, también frazadas para acomodarlos en los lugares donde ellos se duermen.
¿Tienen forma de que uno desde el extranjero, háblese de la gente que vivimos aquí en Estados Unidos, podamos hacer aportaciones, tal vez pensando un poco en PayPal, por ejemplo, o PayPal? Por ahora no.
Desafortunadamente no tenemos una cuenta de PayPal, pero vimos que el Banco Industrial tiene varias sedes, tiene algunas en California, unas en Illinois, entonces creo que también se podrían abocar a alguna de estas agencias para ver de qué manera pues pueden dar su aporte a la organización.
Ojalá y también más adelante pudieran tener esa forma de depósitos que solamente se requiere un correo electrónico y uno puede hacer aportaciones desde cualquier parte del mundo para las personas que tenemos PayPal y que así pues también ayudamos. Digo, es una recomendación.
Sí, claro, sí, tienes toda la razón, es algo en lo que todavía, pues, no, desafortunadamente nuestra organización nunca ha recibido ayuda ni gubernamental ni el extranjero. Nosotros lo que hacemos para recaudar fondos es que hacemos eventos, hacemos ventas de cosas y accesorios para mascotas, para poder colectar un poco de fondos y poder financiar lo que hacemos, ¿verdad? Pero sí sería, es una excelente aportación de su parte poder hacer eso para que las personas pues puedan ayudarnos de todos los lugares.
¿Cómo es que nace la idea de formar una comunidad gatuna? ¿Y es exclusivamente solo para gatos?
Básicamente nos enfocamos en gatos, pero también ayudamos a perritos cuando lo requieren o cuando en verdad están muy necesitados y que no hay absolutamente nadie que haga algo por ellos. En Guatemala, afortunadamente, hay varias organizaciones que ya trabajan en pro de los perritos, pero de gatos básicamente hay solo dos y nosotros somos una de ellas. Y dedicamos nuestro tiempo mayormente sí a los gatos, al control poblacional, reubicación y también crianza de gatitos huérfanos, porque desafortunadamente hay muy poca educación en Guatemala y muchas personas a veces no esterilizan y a veces las gatitas les dan veneno o las atropellan porque la gente los deja salir a la calle a pesar de que estamos en constante campaña educativa para que no los dejen salir a la calle. A veces sucede y dejan cachorros. Entonces también tenemos el programa de crianza de huérfanos, los criamos con fórmula.
¿Y la idea de formar esta comunidad gatuna nace en base a qué?
A que, bueno, yo antes vivía en el extranjero y cuando vine a vivir a Guatemala, encuentro la casa de mi abuelita con un montón de gatos. Y a mí, siempre me han gustado mucho los gatos, pero yo encuentro la casa con muchos gatos y yo me pregunto qué está pasando acá, ¿verdad? ¿Por qué hay tantos? Y que no se dejaban tocar, ni agarrar, ni nada de eso. Entonces digo, pero ¿por qué son tan salvajitos? Y entonces indagando me di cuenta que estos gatitos no habían tenido una comunicación con los humanos. O sea, ellos crecieron pues libremente en el jardín de la casa y no habían tenido contacto. Entonces se criaron así de esa manera un poco salvajita. El problema de eso, de los gatitos que no son sociables, es que es muy difícil agarrarlos para poder esterilizarlos y hacer un control poblacional. Entonces, cuando yo finalmente lograba agarrar uno para operarlo, me encontré con el problema en las veterinarias que las cirugías eran demasiado caras para un país como Guatemala. Las cirugías oscilan aproximadamente entre 100 y $150.
Mucho.
Eso es demasiado dinero para este país. Entonces, con el tiempo, yo quise ofrecer una solución para evitar que hubieran tantos animales en la calle. Entonces, se me ocurrió hacer estos eventos de castración masiva. Contratamos veterinarios y les pagamos por los animalitos atendidos y nosotros recaudamos fondos también en las ventas que hacemos en las tiendas y los bazares y cuando juntamos el dinero pues hacemos estos eventos de castración masiva a bajo costo que para las personas resulta ser en $15. Entonces, de 100 a $150 lo reducimos a $15 para que sea un precio accesible para todos, y de ahí surge esta comunidad gatuna en base a la necesidad de querer ayudar a las personas para que tengan acceso a salud médica
Pues,
para sus demás.
director Elizabeth, muchísimas gracias. En verdad, agradezco pues el que me haya contestado la llamada. ¿Qué va a pasar con el perrito? ¿Y qué va a pasar con el gatito? ¿Qué es lo que procede? ¿Qué es lo que van haciendo ustedes en estas circunstancias?
Bueno, el perrito nosotros lo entregamos a otra organización porque ellos tienen más posibilidades de ayudarlo ya que se dedican exclusivamente a los perros. Ahora, con el gatito nosotros lo tenemos bajo nuestra custodia. Cuando él esté ya sanito, pues nosotros lo vamos a poner en adopción. Si hay personas interesadas en adoptarlo, pues estaremos recibiendo sus propuestas.
Ah, pues a mí me encantaría tener al perro, es un héroe y además por el
Sí,
momento
exactamente.
que está viviendo los animales tienen sentimientos. En programas pasados estuvimos platicando con investigadores de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, sobre los sentimientos de los animales, si en verdad los animales sentían, y bueno, obviamente sí, pero la discusión que tuvieron estos investigadores, pues sí, fue muy, muy interesante. ¿Algo más que se tenga que comentar, directora, y no le haya preguntado? ¿Algo que quiera decir antes de terminar el programa?
Sí, que desafortunadamente todos los días siguen saliendo animalitos del área de desastre. Entonces, que pues también las personas pueden estar pendientes de ayudar a todos los que están ayudando a los animalitos y que nosotros también vamos a tener más animalitos que vamos a tener en nuestros temporales y que vamos a seguir ayudando y que si las personas quieren saber más, pues que nos sigan en nuestras redes sociales o también pueden dar este número de teléfono para que las personas puedan comunicarse con nosotros.
¿Podría darlo?
Sí, es el 40 95 67 80 y estamos en el área de Guatemala que es 502.
Pues ahí tienen el teléfono, tienen las formas de contacto, búsquenlos como Comunidad Gatuna y hagamos algo, directora Elizabeth Martínez. Digamos que van a abrir PayPal y yo soy el primer donador.
Ay, gracias, qué lindo, en verdad que dando el ejemplo, se predica con el ejemplo. Muchísimas gracias por su apoyo y sí, en cuanto lo tengamos, lo vamos a estar poniendo.
Voy a estar revisando dónde lo publicarían, en Facebook su PayPal.
Sí, ahí lo vamos a estar publicando y también pues en todas las demás redes sociales.
Ah, pues muchísimas gracias. Estuve platicando con la directora de Comunidad Gatuna, Elizabeth Martínez, que está haciendo un trabajo hermoso en Guatemala. Y un abrazo a toda la gente de nuestro país hermano. Y espero pronto estar allá también.
Acá le esperamos con los brazos abiertos. Ya sabe que acá tiene un lugar donde hospedarse.
Muchas gracias, directora. Que tenga un excelente día. Y estamos con ustedes en la distancia.
Gracias, muy amable. Bendiciones a todos.
Hasta luego.